La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En la actualidad, el crecimiento de la población y la contaminación de las reservas han traído como consecuencia el incremento de la demanda de agua. El cambio climático se hace presente en la vida cotidiana en forma de sequías, tormentas e inundaciones. Si seguimos por este camino, habrá grandes y serios problemas en el futuro.
Todas las personas tenemos el derecho a una cantidad de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible para el uso personal y doméstico. Esto nos hace recordar el valor que tiene el agua, el derecho que todos tenemos para disponer de ella, la responsabilidad que implica su uso y manejo, así como la belleza y el deleite que el agua nos proporciona.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. ¿Cómo se encuentran?
Bienvenidos, amigos. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
La versión original de La Fuente de la Vida fue ideada y desarrollada por el teólogo John Vernon McGee y se llamó A Través de la Biblia. Aquí en España ha sido Vigilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, quien lo ha traducido y lo ha adaptado.
Una de las cuestiones que le hace único es que las notas y los bosquejos de este programa están al alcance de todos aquellos que lo soliciten. Tan solo tienen que pedirlos y nosotros encantados de enviárselos. La verdad es que ahí está esa forma de conocer la Biblia desde el principio hasta el final.
Por eso tienen que estar atentos, porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden escribir para solicitarlo. Ah, bueno, no se lo hemos dicho, pero el envío es completamente gratuito.
Así es, gracias a los amigos que contribuyen para ello. Ahí ellos les damos las gracias. A pesar del paso del tiempo, la Biblia sigue siendo el libro con mayúsculas y por excelencia. Nos encantaría que lo leyeran y que se impregnaran de la fuente de la vida que está reflejada en cada una de sus páginas.
Muy bien, pues si ahora te parece, Fernando, y antes de escuchar la exposición de hoy, ¿por qué no llenamos este espacio con buena música? Escuchemos la canción de hoy.
Adelante.
Alguien relativo, por todos conocido, una montaña de utopía o pura ideología, no, inconcebible, creerlo imposible, que un Dios hecho hombre se haga llamar la salvación. Después de Cristo, que hay 2000 años y poco de historia, millones de tantos negadores. Después de Cristo, unas cuantas religiones o tal vez malas intenciones. Después de Cristo reviste una realidad, no te lo tienes.
Estarán de acuerdo con nosotros en que cada día recibimos un aluvión de informaciones de todo tipo. Son muchas y constantes, desde todas las partes del mundo y desde todo tipo de medios de comunicación, como la radio, la televisión, las páginas web, las redes sociales y los periódicos.
Ante tal cantidad de noticias y comunicados, surge la necesidad de tener un criterio claro y analizar todo lo que nos llega y priorizar qué es lo importante. Es entonces cuando examinamos todo y retenemos lo bueno. Ese es, curiosamente, uno de los principios que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia, entre otras recomendaciones que hallamos en esa brújula que es para nosotros las Sagradas Escrituras.
Precisamente así es como se despide Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. A esa despedida nos acercamos hoy en el capítulo 5. Y de esta manera ya estamos a punto de escuchar la reflexión de hoy. Pero déjennos solamente unos segundos para recordarles nuestro WhatsApp, 601-20-32-65. ¿Lo escucharon bien? Tomen nota, 601-20-32-65. Dejamos ya paso a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 11 al 28. El último capítulo de esta carta nos recuerda las acciones del cristiano ante la realidad del regreso de Cristo. Recordemos que en el capítulo 1 consideramos la actitud del cristiano hacia el retorno de Cristo. Ahora, si nuestra actitud no conduce a una vida de acción, algo funciona radicalmente mal. En nuestro bosquejo general, presentado en la introducción, titulamos a este capítulo 5 de Tesalonicenses «La venida de Cristo, una esperanza viva y estimulante». Su venida impulsa hacia una vida de acción. Los creyentes muertos descansan en Jesús y los creyentes vivos están despiertos para Jesús. En el día de hoy, estimado oyente, llegamos a la última sección de esta primera epístola a los tesalonicenses. Tenemos ante nosotros una serie de 22 mandamientos para cristianos. Estos son los mandamientos para creyentes, no simplemente 10 de ellos, sino todos los 22. Hasta el momento en que somos salvos, Dios nos ha encerrado o acorralado ante una cruz. Es decir, que Dios no está pidiendo nada de nosotros, excepto que respondamos a esta pregunta. ¿Qué harás con mi hijo que murió por ti? Ahora, después de que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces Dios nos habla sobre nuestras vidas. El Hijo de Dios no está bajo los 10 mandamientos como una forma de vida. Él está por encima de ellos. Él debe vivir en un nivel, en un plano más elevado, como podemos ver en los mandamientos de esta sección. Estos mandamientos son prácticos, están al mismo nivel de la vida cotidiana. Es maravilloso continuar esperando con ansia la venida de Cristo, pero es también muy importante continuar caminando aquí en la tierra, por las aceras de la vida, en la oficina, en la fábrica, en el aula o por todo lugar que tengamos que transitar en esta vida. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Hay algunos cristianos que nunca han oído sus mandamientos. Bien, aquí tenemos 22 de ellos. Han sido presentados como si fueran órdenes militares, de manera breve y escueta. Al leerlos, vemos que debieron ser comunicados de forma autoritaria, como lo hubiera hecho un teniente del ejército. En el versículo 8 se nos acaba de decir que nos coloquemos el uniforme de guerra. Y ahora a continuación se transmiten las órdenes, que parecen estar categorizadas, es decir, que algunas están relacionadas entre sí. Leamos el versículo 11 de este capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo estáis haciendo. El primer mandamiento es «animaos unos a otros», lo cual quiere decir alentarnos unos a otros en la fe. El segundo mandamiento es «edificaos unos a otros». Pablo dijo que los creyentes de Tesalónica ya lo estaban haciendo. Edificar aquí es visto como una tarea común y mutua, comunicándonos la palabra de Dios y construyendo nuestras vidas con ella. Leamos ahora los versículos 12 y 13 de este capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí tenemos tres mandamientos que parecen muy relacionados entre sí. Aquí tenemos el tercer mandamiento, en el cual les exhortó diciendo que reconozcáis o comprendáis a aquellos que enseñan la palabra de Dios. Quiere decir que deberíamos reconocerles, lo cual contiene la idea de mostrar agradecimiento por el beneficio espiritual recibido. Cuando Pablo escribió estas palabras, se estaba refiriendo a la situación local en Tesalónica. Había estado con ellos menos de un mes, los había ganado para Cristo y les había enseñado. Se había comenzado una iglesia, diríamos, a partir de cero. Antes de que Pablo llegara y les presentara el Evangelio, allí no había ningún creyente, como podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1 y 2. Así que todos los creyentes de Tesalónica habían llegado a conocer a Cristo aproximadamente al mismo tiempo. Entre ellos, algunos habrían recibido el don de la enseñanza, otros tendrían el don de la predicación y algunos el don de ayudar a los demás. Cada creyente recibe un don cuando es salvado, y ese don ha de ser ejercitado en el cuerpo de los creyentes para edificar a ese cuerpo de creyentes. Ahora, tenemos la opinión que entre los creyentes de esa ciudad podría haber existido, por parte de algunos al menos, esta forma de pensar. Bueno, aquel y yo fuimos salvos al mismo tiempo. Yo lo conocí antes de que se convirtiera en un creyente. ¿De dónde le habrá venido la idea de que él me podía enseñar a mí? Y así Pablo les estaba diciendo que algunos hombres y mujeres habían recibido ciertos dones de liderazgo y que debían respetarlos. Los creyentes debían acudir a ellos para recibir consejo y reprensión. Incluso hoy, en algunos casos, existe el problema de que poca gente presta atención a los maestros que Dios ha provisto. La gente dice creer en la Biblia como palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué no lo obedecen? ¿Por qué no lo escuchan cuando está siendo enseñada? Es una postura hipócrita decir que uno cree en esa palabra y resulta que ignora lo que ella dice. Cualquiera que manifieste creer que la Biblia es la palabra de Dios está obligado a conocer lo que ella dice. Por lo tanto, aquellos que están predicando y enseñando la palabra de Dios deberían tener la atención de los creyentes. Ahora, el cuarto mandamiento es tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Siempre apreciamos mucho a la gente que hoy ama la palabra de Dios porque hemos descubierto que ellos siempre llegan a ser amigos. Una de las cosas que nos agrada mucho en cuanto al ministerio por la radio es la cantidad de amigos que Dios nos ha dado por todas partes. Cuando llegamos a visitar sus ciudades, nos expresan su afecto de muy diversas maneras. Cuando ellos nos expresan ese amor, nos revelan que están honrando a la palabra de Dios, ya que estamos enseñando la palabra de Dios. Después, el quinto mandamiento, expresado en este versículo 13, es el siguiente: tened paz entre vosotros. Y todo esto viene junto como en un solo paquete, digamos. Usted no puede tener a todos gobernando la iglesia, de la misma manera que uno no puede tener a todos dirigiendo cualquier tipo de organización. Tiene que haber al frente alguien con autoridad. Es necesario que haya alguien que sea el líder y a esa persona deberán seguir los demás. Con ese tipo de arreglo se puede tener paz. Pero cuando cada uno está tratando de interpretar su propia melodía, usted podrá tener cualquier cosa menos armonía y paz. Veamos ahora los mandamientos sexto al noveno. Leamos el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El sexto mandamiento es que amonestéis a los ociosos. Este naturalmente sigue al quinto que decía, tened paz entre vosotros. Los ociosos o indisciplinados son los que no llevan el paso, el ritmo de los demás. Están desconectados del resto de la gente. Nuestra idea de ellos es que son solitarios y les agrada hacer un trabajo pequeño, limitado, antes que apoyar la obra que Dios está haciendo entre todos. El apóstol dio instrucciones para que se les advirtiera al respecto. El séptimo mandamiento es que alentéis a los de poco ánimo. No está hablando de personas que tienen problemas mentales. Hay personas que son temerosas en cuanto a actuar para Dios y necesitan ser estimuladas. Hay muchos creyentes hoy que necesitan que alguien ponga su mano en el hombro y les diga: «Hermano, tú puedes hacerlo. Estoy contigo y estoy orando por ti». Unas palabras como estas significan mucho para aquel que está desanimado y se siente apocado. Y algunas veces todos nos sentimos desanimados y necesitamos ayudarnos mutuamente para superar ese estado de ánimo. El octavo mandamiento es que sostengáis a los débiles. Hay creyentes que son débiles en la fe. No pueden llevar el paso como los demás porque en algunas cosas son como niños. No pueden marchar al ritmo de los demás. Así que necesitan una ayuda directa y personal. Figurativamente hablando, hay que levantarlos, sostenerlos y llevarlos. Es como esa historia que ya hemos contado en cuanto a esa pequeña que iba cargando con su hermano, menor que ella. Alguien le dijo: «Niña, ¿no es demasiado pesado ese niño para ti?». A lo cual ella respondió: «No, es mi hermano». El noveno mandamiento que vemos en este versículo 14 es que seáis pacientes para con todos. Bueno, esto indica que nosotros no debemos perder la paciencia. Esta actitud es bien difícil de mantener en nuestras relaciones de trabajo con personas no creyentes que tienen una personalidad quejosa, conflictiva, especialmente si están intentando de alguna manera hacernos equivocar, abusar o aprovecharse de nosotros. En estos casos es muy difícil mantener el control de nuestro temperamento y ser pacientes. Pero Dios nos ha mandado ser pacientes con todos y para ello necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Leamos ahora el versículo 15. «Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos». Aquí tenemos el décimo mandamiento. El pagar mal por mal implica resentimiento y actitudes de venganza. Ahora tenemos el mandamiento número 11 que dice: «Seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos». Esto señala una conducta entre creyentes y para con todos en general. Alguien ha dicho que hoy existen tres filosofías para la vida o tres normas de conducta. El mundo pagano opera según una filosofía de que uno puede hacer mal con aquel que le hace bien. En otras palabras, uno trata de aprovecharse de la otra persona antes de que esa persona se aproveche de usted. Y usted puede usar cualquier clase de método. Puede que esa persona le haya tratado a usted bien, pero si usted puede obtener alguna ventaja de ella, hágalo. Esa es la filosofía pagana. Y luego existe otra norma del llamado mundo refinado, culto y educado. Es decir, se trata de hacer el bien a aquellos que le hacen bien a usted. Entre otras áreas, esta forma de actuar suele verse en el mundo político. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 33, «Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo». Ahora, el cristiano debe vivir bajo una norma diferente que se resume diciendo: «Haced el bien a aquellos que obran mal con nosotros». Esto es algo contrario a la naturaleza del hombre. En el momento en que alguien le golpea a usted, usted con toda naturalidad quiere devolver el golpe. Y esta es la filosofía de la cual Pablo nos estaba hablando aquí. Otra versión de este versículo dice: «Aseguraos de que nadie pague mal por mal. Más bien, esforzaos siempre por hacer el bien, no solo entre vosotros, sino a todos». Ahora encontramos el mandamiento número 12 en el versículo 16 de este capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses. «Estad siempre gozosos». Creemos que los próximos tres mandamientos van juntos. «Estad siempre gozosos» no significa necesariamente ser feliz. La palabra «feliz» no es una palabra del Nuevo Testamento. Aquí se trata de disfrutar de una alegría en el Señor, como Pablo les escribió a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4 de su carta, diciendo: Alegraos en el Señor, y otra vez os digo, alegraos. ¡Qué mandamiento este! ¿No es cierto? Usted no lo encontrará en los 10 mandamientos. El Hijo de Dios no tiene ningún derecho de andar por ahí con un rostro que refleja amargura. No tiene derecho a ser una persona quejosa y conflictiva. Si usted es un hijo de Dios, tiene que encontrar siempre un motivo para alegrarse. Por cierto, este es un fruto del Espíritu Santo. Recordemos la lista: amor, gozo, paz, etc. Si usted no puede alegrarse, entonces comience a leer la palabra de Dios y pídale que por medio de su espíritu traiga alegría a su corazón, y él lo hará. Continuemos leyendo el versículo 17. Orad sin cesar. El mandamiento número 13 tiene que ver con una actitud de oración. No quiere decir que uno tiene que estar arrodillado todo el tiempo, pero significa orar regularmente y permanecer constantemente en una actitud de oración. Asociado con este tenemos ahora el mandamiento número 14. Leamos el versículo 18 de este quinto capítulo de Primera Tesalonicenses. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto es dar gracias en todas las circunstancias, no de vez en cuando, sino todo el tiempo. Y dice aquí, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si usted me preguntara ahora mismo cuál es la voluntad de Dios para usted, podría decirle 3 cosas que con toda seguridad son la voluntad de Dios para usted. Alegrarse siempre, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios para usted y para nosotros. Y luego, en el versículo 19, leemos el mandamiento número 15. No apaguéis al Espíritu. Una de las figuras que se usa para el Espíritu Santo es el fuego. ¿Cómo puede uno apagar un fuego? Se humedece lo que arde y no se le permite seguir ardiendo. Apagar al Espíritu significa negarse a hacer la voluntad de Dios, es decir, que uno no está escuchando al Espíritu Santo. Usted se niega a permitir que el Espíritu Santo sea su guía y le conduzca por el camino. Usted y yo apagamos al Espíritu cuando tomamos los asuntos en nuestras propias manos. Esta fue la misma enseñanza que Pablo entregó a los creyentes de Éfeso. En el capítulo 4, versículo 30 de esa carta les dijo: «Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Uno no puede contristar a una cosa. Usted entristece a una persona. El Espíritu Santo es una persona y él es entristecido por el pecado en nuestras vidas. Y como ya dijimos antes, él es apagado cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 20 leemos: «No menospreciéis las profecías». Este es el mandamiento número 16. No desprecie usted el estudio bíblico considerándolo como algo inferior. No sea indiferente ante el estudio bíblico. Suele haber personas que incluso están implicadas en el servicio cristiano, pero tienen cierta ignorancia de la Biblia y no le dan valor al estudio de la misma. Les parece que hay que dar prioridad a las actividades cristianas. Bueno, lo que sí es necesario es mantenerse ocupado en estudiar la Biblia y después de hacerlo, entonces usted descubrirá cómo estar bien ocupado y cómo ser realmente efectivo. Continuemos leyendo el versículo 21. Examinadlo todo y retened lo bueno. Este mandamiento número 17 nos aconseja someter todo a prueba. No permita que le engañen, que se aprovechen de usted. No apoye proyectos simplemente porque le han hablado de ellos y le han mostrado algunas buenas fotografías impactantes. No contribuya para cosas de las cuales no tenga referencias fiables. Investigue todo aquello a lo cual usted proporciona ayuda. El cristiano no debe ser crédulo. Debe examinar cuidadosamente, someter a prueba todas las cosas. Esto también significa que no debe dejarse engañar por los halagos, pues hay mucho engaño en este mundo que está muy bien maquillado. Y el mandamiento número 18 dice: retened lo bueno. Debemos aferrarnos a aquello que es verdadero, genuino. Continuemos leyendo el versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Este mandamiento número 19 constituye la respuesta a los pasatiempos y diversiones cuestionables. Si hay alguna pregunta en su mente con respecto a si algo es bueno o malo, entonces para usted estará mal hacerlo. Aquí se nos advierte contra toda clase o apariencia de mal. Leamos ahora el versículo 23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora observemos que el hombre es un ser trino, cuerpo, alma o mente y espíritu. Dice aquí que Dios nos santifique por completo. No quiere decir perfectamente, pero se espera que alcancemos un nivel de madurez. No debemos continuar como niños en un estado de infancia espiritual, sino que deberíamos continuar creciendo hacia la madurez. Y el versículo 24 añade, «Fiel es el que os llama, el cual también lo hará». Estas palabras nos estimulan para depender de Dios para ese desarrollo integral espiritual. Y el versículo 25 nos dice, «Hermanos, orad por nosotros». El mandamiento número 20 se refiere a que oremos por aquellos que proclaman el Evangelio. Usted no puede orar por Pablo hoy, pero puede orar por mí y yo lo apreciaré mucho. Puede orar por su pastor y por los misioneros. Ellos también lo apreciarán mucho. Y el versículo 26 dice, «Saludad a todos los hermanos con beso santo». Este también es un mandamiento, el número 21. En ciertas culturas, en vez del beso o besos de saludo, prefieren un apretón de manos. El saludo puro y sincero es la expresión de cariño de una relación fraternal. Continuemos leyendo el versículo 27. «Os encargo encarecidamente por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos». Y este es el mandamiento número 22. Y yo lo he obedecido habiendo leído, comentado y compartido esta carta con usted en su totalidad. Finalmente, el apóstol añadió en el versículo 28, «La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén». Y yo, estimado oyente, me uno a esta oración y oro para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con usted. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y espero que usted pueda continuar acompañándonos en este recorrido a través de la Biblia. Le sugerimos que comience a leer el primer capítulo de esa carta para familiarizarse con su contenido. Y nos despedimos con uno de los mandamientos que hemos citado. «Dad gracias en toda situación». Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
Estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Queremos recordarles que vamos a estar aquí, en esta misma emisora, a la misma hora, todos los días, de lunes a viernes.
Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia y a cada uno de sus libros en algo singular. Algo singular que sigue transformando vidas y corazones. Seguro que no les dejará indiferentes.
Pues ahora toca ya despedirnos, lamentándolo mucho. Les recordamos que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91-422-05-24 o bien pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden enviarnos también un correo electrónico a la siguiente dirección.
info@radiocadenadevida.com. Repito, info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.